Denia FM y Litoral FM. Noticias Marina Alta, en Denia FM y Litoral FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Aviso a conductores. V16 es el nombre de la nueva baliza cuya obligatoriedad entra en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Y eso ya está ahí, sí, es el jueves que viene. Es que hablamos del 1 de enero como si todavía faltara mucho tiempo. Y no, es esta misma semana. El jueves que viene ya entra en vigor esa baliza V16 que estará conectada con la DGT y permite señalizar el vehículo sin necesidad de salir del mismo, ya que se coloca sobre el techo de y emite una luz visible a gran distancia. Esta baliza sustituye a los triángulos. Después no digan que no les hemos avisado.
Denia FM y Litoral FM Noticias.
Vamos con los titulares del deporte. El alcalde del deporte, no, de los titulares de este informativo. El alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, ha realizado balance de 2025 y ha avanzado los retos para 2026. Entre otros aspectos, ha destacado el inicio de las obras del nuevo centro de salud, con la previsión de que finalicen en la primavera de 2027. El impulso a la cooperativa de viviendas en régimen de cesión de uso para gente de joven del municipio y también ha adelantado detalles del presupuesto municipal de 2026, retos para el próximo año y su deseo para el mismo. Ha sido en entrevista mantenida esta mañana aquí en Mar Acostumbrados.
Un desig per este nou any seria, por si se complís, ¿no?, com el any passat, que estos projectes vagin avant, i uno molt, molt important, que crec que és millor que tots estos desitjos materials, ¿no?, és que s'intenta baixar el listó de la mala lleteta que n'hi ha esparcida per tot arreu i que moltes vegades amarga molt a la persona i quan podríem ser perfectament feliços amb un poquet més d'empatia.
Por otro lado, el Instituto de Ecología Litoral ha remitido a CALP el informe anual sobre el estado de las praderas de Posidonia Oceánica del Litoral. De él se desprende que las praderas estudiadas en las estaciones de muestreo correspondientes a las playas del Arenal Bol, La Fosa, Cantal Rochica, Larracó, se encuentran en buen estado de conservación. La Diputación de Alicante ha activado el contingente de vialidad invernal en las carreteras provinciales ante nevadas y heladas. El dispositivo estará operativo hasta el 1 de abril del año que viene, periodo de mayor riesgo de inclemencias meteorológicas. El diputado de Carreteras y alcalde de Benís, Arturo Poquet, ha destacado las labores preventivas de inspección y extendido de sal en tramos sensibles. Y en la página más navideña, Ondara recibía el sábado a los emisarios de Melchor, Gaspar y Baltasar en la Plaza del Convent y en el Ayuntamiento. El acto contó con la presencia del concejal de fiestas, Miguel Gomis, y la colaboración de asociaciones locales y música tradicional. Durante la jornada se anunció la llegada de los Reyes Magos el 5 de enero con una cabalgata que recorrerá las principales calles del municipio. Y el Palau Municipal de Sports de Xàbia acoge esta tarde y mañana por la tarde una nueva edición del Nadal Jove y Esportivo organizado por la Concejalía de Deportes en el marco de la programación navideña del Ayuntamiento. Los participantes podrán disfrutar de diferentes actividades, pintacaras, rocódromos, camas elásticas, campo de fútbol hinchable, circuitos de psicomotricidad y actividades dirigidas por los clubes deportivos. Y ahora sí, completamos titulares de portada con los deportivos. Javier Zamora, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo.
Hola, Miriam. Hola, queridos oyentes. Feliz Navidad para todo el mundo. Y efectivamente, un nombre propio es quien ocupa la actividad deportiva que está siendo más bien escasa, algo que todos ya esperábamos. Ese nombre es el de Fernando Martín Castillo. Ustedes lo están escuchando a nivel nacional e internacional. Es uno de los desaparecidos en el trágico naufragio que se sucedía en aguas de Indonesia. Fernando Martín, con apenas 19 años, llegaba al Club Deportivo Denia, acompañado entonces de su hermano Pablo Martín. Tras cuajar una gran temporada en el conjunto dianese, al año siguiente fichaba por el Pego Club de Fútbol de la mano de Pascual Sendra. Y también brillar allí en Pego se le abrían las puertas al fútbol profesional porque desde allí se marchaba al Club Deportivo Eldense. Fernando Martín es todavía buscado por las autoridades indonesias con la esperanza por parte de su familia que al menos se pueda recuperar a su cuerpo. Como digo, a esperas de la confirmación de su muerte, el mundo del fútbol comarcal anda consternado porque Fernando Martín, pese a que tan solamente estuvo una temporada en Denia y otra en Pego, es recordado por los buenos aficionados.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Autocristian en Denia, partida Madrigueres Sub 4 y en Javia, calle Roma 9, nave 1.
Y vamos a mirar hacia nuestras carreteras en primer lugar por dos motivos distintos. Por un lado, se lo hemos comentado en nuestra portada, a partir del 1 de enero, es decir, a partir del jueves que viene, entra en vigor la obligatoriedad del uso de la baliza V16 conectada para señalizar averías o accidentes en la vía, sustituyendo definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. Esta medida está recogida en el Real Decreto 159/2021 y tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de atropellos. La baliza V16 permite señalizar el vehículo sin necesidad de salir del mismo, ya que se coloca fácilmente sobre el techo y emite una luz visible a gran distancia. Además, los modelos homologados están conectados con la plataforma de tráfico de la DGT, lo que facilita la localización del vehículo y la gestión de incidencias en tiempo real. El incumplimiento de la obligación de señalizar correctamente el vehículo podría conllevar sanciones de hasta 200 euros según la normativa vigente. Pues bien, semanas atrás, si recuerdan, Javier López Delgado, presidente de la Asociación de Auditores de Seguridad Vial, visitaba nuestro programa Mar Acostumbrados para explicarnos los motivos de este importante cambio de los triángulos a la baliza V16.
Si vas a 120 kilómetros por hora, vas a tardar entre 120 y 150 metros en parar. Si vas en una carretera a 100 kilómetros por hora, vas a tardar aproximadamente 100, 110 kilómetros en parar. Entonces, esa distancia de visibilidad, esa distancia de parada, lógicamente tendría que ser más corta que una distancia de visibilidad. Si tú no eres capaz de ver al coche que está parado porque has parado justo después de una curva a la derecha y has parado en el arcén de la derecha, pues lógicamente no te verán y por eso. Entonces, lo que tienes que hacer es, primero, esa baliza lo tienes que poner en el momento en que tengas un accidente o vayas a parar o lo que sea y ponerlas en el sitio más alto del coche para que se vea bien. Me quejo de que hay muchas balizas que dicen que son homologadas y la visibilidad es muy baja. La DGT, igual que puede perseguirnos a nosotros por no llevar la baliza, por favor, que también vigile a los que venden las balizas o a los que fabrican las balizas, que realmente sean esa que han homologado, que tenga una alta visibilidad.
También nos explicaba los motivos de la sustitución de esta baliza por los triángulos.
¿Por qué los triángulos entonces no hacían su función? Primero, porque la gente no podía poner los triángulos, no sabían que tenían que ponerlos a 120, 150 metros en una autopista o por ahí. Claro, la gente no se va andando a 100 metros para atrás. Pero es que además, aunque lo hicieses, estás en peligro en la carretera con el tráfico en vivo, andando por la carretera y poniendo ahí. Entonces, por eso siempre digo, cuando tienes que parar, cuando tienes un accidente o cualquier cosa, lo de la baliza está muy bien, porque además, inmediatamente que pones la baliza, en teoría por lo menos, estás avisando al tráfico que hay un punto de conflicto en ese punto. Entonces, va a venir rápidamente para atenderte, Guardia Civil, si es necesario será luego pues bomberos o ambulancia o lo que haga falta. Pero también sirve para eso la V16, que es la, como se llama técnicamente, la baliza.
También realizaba una serie de recomendaciones.
En cuanto vayáis a parar, buscar un sitio donde hacia atrás, o sea, desde donde vienen los coches, que no te vayan a poder ver, si es una autopista, lógicamente, si es una carretera, en ambas direcciones sean por lo menos la velocidad que es la titular de esa carretera. O sea, una carretera 90-100 kilómetros por hora, buscar 100-120 metros para poner para parar el coche. O 120-150 metros en una autopista desde donde viene. Que tengas esa distancia de visibilidad, uno. Segundo, aunque no creéis que no es necesario, poneros el chaleco, salir del coche después de poner la baliza y salir del tráfico, porque a pesar de todo, muchas veces no hay arcén suficiente y ocupas parte del carril. Luego puede haber un accidente y si estás dentro del coche, puede ser tú también el afectado o la afectada. Salir del coche. Pero también quiero advertir a las administraciones. Lógicamente, cuando se llama a la Guardia Civil o la policía o quien esté para atender al usuario, tienen que saber que ahí hay un accidente o un coche parado para evitar cortar el carril, digamos. Y hay que saber cómo cortar el carril y tienen que hacer ellos también una serie de mejoras, como por ejemplo los amortiguadores montados en camiones para poder proteger ese accidente o ese lugar de obra o todas esas cosas.
Y en segundo lugar, hablamos de nuestras carreteras con la activación por parte de la Diputación de Alicante de ese contingente de vialidad invernal en las carreteras de nuestra comarca y de nuestra provincia para hacer frente a las inclemencias meteorológicas durante los meses más fríos. El dispositivo estará operativo hasta el 1 de abril del año que viene, el periodo de mayor riesgo por nevadas y heladas en la red viaria. El protocolo contempla un amplio despliegue de medios materiales y humanos con utillaje especializado ubicado en almacenes y emplazamientos estratégicos próximos a las zonas de carreteras con mayor riesgo. Los efectivos están preparados para movilizarse de forma inmediata ante incidencias por nieve, hielo u otros episodios adversos. El diputado de Carreteras y alcalde de Benissa, Arturo Poquet, explica que paralelamente también se realiza una labor preventiva del recorrido y examen de la red viaria de la Diputación. Recuerda que la red de carreteras de la Diputación alcanza cerca de 1.000 kilómetros de dando acceso a la mayoría de los 141 municipios alicantinos. Este es el dispositivo.
Este dispositivo, que hace frente a las inclemencias meteorológicas, está activado desde este mes de diciembre hasta el mes de abril del 2026 y se activa también y coordina un protocolo con medios humanos y materiales para este fin. Se movilizan un total de 10 capataces, 60 auxiliares de carreteras, 10 camiones grúa, 10 furgonetas, 3 expendedoras de sal y 3 cuchillas quitanieves. Todos estos efectivos están preparados para el caso que sea necesario, pues se pueda movilizar de forma inmediata.
Poquet también ha destacado que estas vías provinciales permiten especialmente llegar a las localidades de menor población, muchas de ellas ubicadas en áreas de montaña susceptibles de nevadas, por lo que pueden eventualmente producirse problemas de vialidad invernal.
Además de este protocolo que está activado durante estos meses, también se realiza una labor preventiva donde se examina diariamente la red viaria y se extiende sal en esos tramos que lo requieran, que son siempre susceptibles de heladas. Además de los medios propios de la Diputación Provincial de Alicante, también contamos con la colaboración de 3 diferentes empresas en función de la zona, ya sea la zona norte, la zona centro o la zona sur de la provincia, con medios propios de vialidad invernal y disponibilidad permanente ante estas posibles emergencias que puedan surgir. Nuestro objetivo es claro, que es garantizar el tráfico y la seguridad de los más de 1.000 kilómetros de carreteras provinciales.
Y el alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, de Compromís, ha realizado hoy balance político de este 2025, que estamos a punto de despedir, y propósitos para el nuevo año 2026. Durante la entrevista mantenida esta mañana aquí en Mar Acostumbrados, Ferrús ha recordado que 2 de los grandes objetivos marcados a finales de 2024 se han cumplido este 2025. Por un lado, la aprobación de los presupuestos que venían prorrogándose, y por otro lado, poner en marcha las obras del nuevo centro de salud. En relación con esta infraestructura sanitaria, el alcalde ha explicado el avance de las obras, cuyo edificio podría estar finalizado en la primavera de 2027.
Com que esté, som gats escaldats, que es diu, no les tenim totes a nosaltres i per tant fem una revisió així prou dràstica sobre la evolució, perquè en el moment en què la gent del poble veu que s'ha parat pel que siga, plou un poquet, es paren. Es descobreixen vestigios, que sabeu que la comarca es pega una patada i és un vestigio, pues algo així, però ja està catalogat i està tal i qual. A banda d'això, doncs, sembla que sí que estan en marxa les obres. Les obres estan, els fonaments pràcticament pense que ja estan, i seguir la seva evolució. Nosaltres el que farem, el que fem, és una inspecció cada 15, cada mes, per veure com està, i si tot va bé, com vos comentava en aquella entrevista, el període d'execució són 18 mesos, per tant, esperem que en abril, març, abril, maig del 27 pugui estar acabat.
En cuanto al uso del edificio del actual centro de salud en el pueblo, ha señalado que se trata de un edificio municipal que tiene muchos novios, palabras textuales, y la intención es abrir un periodo participativo para ver a qué se puede destinar. El Ayuntamiento de Pedreguer se reúne mañana, por otro lado, en pleno, para aprobar, entre otros puntos, la propuesta de presupuesto municipal de 2026. Ferrús ha adelantado algunos aspectos.
Hem inclòs algunes de les demandes que hem suposat que aquest partit, aquest grup, vol al llarg de les seues peticions que ha fet al llarg de l'any, com són buscar places de pàrquing, que és un problema habitual, asfaltar camins, que també ho ha demanat el grup popular, no expressament, sinó que ho hem deduït nosaltres, que van contra un poquet d'aquest possible autoritarisme o totalitarisme que se'ns pot acusar quan tenim una majoria tan gran, no? I altres coses que n'hi ha. Els pressupostos pràcticament són la mateixa quantitat que l'any passat, 11 milions 3.000 euros. L'any passat eren 11 milions 300.000. El que passa que hem de fer un exercici prou difícil d'encaixar-ho tot, perquè a pesar de ser el mateix, hi ha molts capítols que han pujat, com per exemple, van pujar de l'IBI, com pràcticament tots els municipis, i s'ha pujat de l'IBI significa uns 250.000 euros més d'ingressos. Els tributs de l'Estat també han pujat, seran uns 260.000 euros més, però és que només en subvencions, respecte a l'any passat, baixen 660.000 euros. O sigui que el que pugem d'IBI, això és 250 i l'altre, al haver menys subvencions, pues es queda pràcticament igual. I a més, com que no pot ser d'altra manera, sempre se diu, les despeses corrents pugen. Clar. De fet, el que és el capítol de personal, que ja és prou gran, puja en 184.000 euros. Les despeses corrents, que són energia, reparacions, manteniment de coses, puja en 150.000. I les subvencions a entitats del poble, que també es manté un altre capítol important, i totes les mancomunitats, totes, pugen també en uns 117.000 euros. Per tant, vistos aquests números, sí que s'entén una miqueta més com és de difícil és compaginar una cosa i l'altra.
En materia de vivienda, las últimas noticias pasan por la puesta en marcha de un proceso participativo innovador con un claro objetivo, movilizar el suelo público municipal para facilitar el acceso a la vivienda a las personas jóvenes del municipio desde una mirada social, colectiva y no especulativa. La intención es la creación de cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso. Con este objetivo ya se ha producido una primera reunión el pasado 20 de diciembre.
Pero eso va a mencionar el 20 de diciembre pasado con esta empresa que se dedica a assessorar això, que està també relacionada amb la Federació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Unes jornades, hem fet tres jornades. La primera és per a localitzar, vam fer una campanya també per les xarxes perquè vingui la gent a interessar-se. En aquesta primera jornada del 20 de desembre vam localitzar ja persones que estaven interessades en el tema este, i aquestes persones són les que dissenyen o diuen allò que volen en aquest edifici. Un edifici es preveu que tingui entre 10 i 12 vivendes, es caracteritza per tindre molts espais comuns, que es dissenya la mateixa cooperativa. Els estatuts els s'ha de fer, entonces els altres dos jornades, que seran fins a febrer més o menys, és per a que el que haurien de fer este grup sense assessorament, que és un estudi de viabilitat financera i un estudi de constructivitat de l'edifici, perquè ells no són arquitectes, això és el que l'Ajuntament, a banda del sòl, facilita aquest treball perquè puguin tirar endavant. La gent que va vindre se mostra prou il·lusionar, és molt poquet, 10 o 12 vivendes, però tenim clar que estem en Pedreguer, i l'edifici que estem parlant de la Balma en Barcelona, que és Barcelona, en tenia 20 i poquet, perquè 10 o 12 pues, és un començament.
Y en cuanto a los retos para el próximo año 2026, estos son los cuatro principales.
Pero para el 26 sí que está en marcha lo que es la rehabilitación de la Musical, el edificio de la Musical, que ya no apareix en presupuestado porque es va iniciar la contractación en guany, entonces s'ha retingut el crèdit ja per a tirar endavant en la rehabilitació de la Musical, que recordem que era una de les sessions dels germans Comes, que va posar la condició de que fos la seu de la banda, pues, a banda de ser la seu de la banda, anem a fer un projecte que també aprofitarem el que era l'antic retén de la policia local, que és al costat, que és modernista, ho connectarem per a fer una oficina de turisme, i a l'edifici baix mantindrem cafeteria, primer pis o segon, això depèn de la banda, seria el que és el local d'assaig de la banda, i a l'altre seria multiusos, són uns 100 metres quadrats per planta, que és el que comentava, que per això igual l'antic centre de salut, igual ixe de polivalent ja està ahí posat. L'altre que també hem començat en guany adquirint l'immoble és doblar la capacitat de la llar de jubilats. La banca com és, que és realment com menuda, perquè té un pati molt gran, l'edifici, l'edifici del costat, paret per paret, que era l'antiga Mobles Artigues, s'ha jubilat, i hem negociat amb ell, hem adquirit aquest edifici, i de la parada en què ve el que es tracta és d'unir les dues i fer un espai. També el propietari també ha dit que no cal que siga només per a un sol ús d'una sola col·lectivitat, no serà també, volem que sigui intergeneracional també. Pel que fa a la residència també estava dins del Pla Convivint, el Pla Convivint s'ha anat en orri, però nosaltres hem mantingut, juntament que era per a demanar un préstec també, per a fer la urbanització de la parcel·la que permetrà després fer l'ampliació de la residència. Hem consignat diners suficients per a poder adquirir espai per a fer pàrquing públic, que és l'altre problema que n'hi ha.
Como presidente de la MACMA, la Mancomunidad Cultural de la Marina Alta, entre los proyectos para 2026 ha señalado la nueva xarxa de igualdad, además de continuar con el plan de movilidad y el fórum Jove sobre vivienda. Y entre sus deseos para 2026...
Un desig per este nou any seria, a veure si se complís, no? com el l'any passat, que estos projectes vagin avant, i uno molt, molt important, que crec que és millor que tots estos desitjos materials, no? És que s'intenta baixar el listó de la mala lleteta que n'hi ha esparcida per tot arreu i que moltes vegades amarga molt a la persona, i quan podríem ser perfectament feliços amb un poquet més d'empatia.
La entrevista i un amplio resumen en nostra web, en marinaalta.es. El Instituto de Ecología Litoral ha remitido al Ayuntamiento de Calpe el informe anual sobre el estado de las praderas de Posidonia Oceánica del litoral calpino. De él se desprende que las praderas estudiadas en las estaciones de muestreo correspondientes a las playas del Arenalbo, la Fosa Cantal Roch y la Cala Racó se encuentran en buen estado de conservación. El estudio se enmarca en el programa POSIMED, cuyo objetivo es conocer el estado de conservación de las praderas de Posidonia Oceánica de la provincia y promover, mediante el conocimiento y la participación, la necesidad de preservar estos hábitats de la población. La pradera de Posidonia Oceánica se encuentra distribuida en todo el litoral de la bahía de Calpe. En la zona comprendida entre el puerto y la playa del Arenal Bol se desarrolla entre 10 y 17 metros y por delante de su límite superior se presenta una pradera mixta con menor densidad que recibe localmente el nombre de bairasos. En la mitad oeste de la ensenada hasta el cabo de Toix se desarrolla desde menor profundidad, 4 metros, y se extiende hasta los 17-20 metros. Desde Puerto Blanco hasta el Morro de Toix se encuentra una pradera continua y muy bien conservada, según se informa en este estudio. Y en la parte más profunda de este sector se detecta cierta degradación debido a la erosión producida por la pesca de arrastre ilegal. Por último, en la zona al norte del Peñón de Ifac, las praderas de Posidonia se encuentran bien desarrolladas hasta pasados los 20 metros de profundidad. Toda la información en nuestra web, en marinaalta.es. Y en Calpe nos detenemos un poco más porque el ayuntamiento ha iniciado los trabajos para instalar un nuevo retén policial en la Plaza del Mediterráneo, en la playa de la Fosa, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en este tramo del litoral calpino. Está prevista que esta nueva instalación entre en funcionamiento coincidiendo con el puente de San José. Guillermo Sendra es el concejal de Seguridad Ciudadana.
Esta caseta, que tiene unos 15 metros cuadrados de superficie y que está ubicada en la Plaza del Mediterráneo, tiene por objetivo reforzar la presencia policial, la presencia de la policía local de Calpe en una de las playas más emblemáticas de Calpe, cual es la playa de la Fosa, que acostumbra a tener una gran aglomeración de visitantes. La idea es que esté en funcionamiento desde marzo hasta el mes de septiembre u octubre, y que recoja pues todo tipo de denuncias, sea también una caseta de objetos perdidos, y que de alguna manera todos los visitantes de esta playa tengan un lugar de referencia donde acudir cada vez que necesitan los servicios de la policía local.
El Nadal arriba a Xàbia. Preparat per a viure unes festes plenes de màgia, il·lusió i activitats per a totes les edats. Fins el 6 de gener podreu gaudir d'una programació nadalenca espectacular. Tallers infantils, espectacles, concerts, contacontes, visites del Pare Noel, bustes reials, teatre familiar, cercaviles, activitats esportives i el tradicional campament reial. Consulta la programació en ajxavia.com. Aquest Nadal, Xàbia.
Pues dentro de esta programación navideña, el Palau Municipal de Esports de Xàbia acoge esta tarde y mañana por la tarde, entre las 4:30 y las 8:30, una nueva edición del Nadal Jove i Esportiu, organizado por la Concejalía de Deportes. En el marco de esta programación, los participantes podrán disfrutar de diferentes actividades, pintacaras, rocódromos, camas elásticas, campo de fútbol hinchable, circuitos de psicomotricidad y actividades dirigidas por los clubes deportivos. Y también en página navideña, desde hoy comienzan las actividades infantiles en el Poblenou de Benitatxell, en la carpa del parking de la Avenida de Valencia, donde se va a instalar el parque de Navidad con hinchables, pintacaras, globoflexia y talleres. Y mañana tendrá lugar el concierto Cantando a la Navidad de la payasa Mofli y sus títeres. Mientras que este sábado pasado, por la tarde, la Plaza del Convent y el claustro del Ayuntamiento de Ondara recibieron con entusiasmo a los emisarios de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes instalaron su campamento real en el patio del edificio consistorial para recoger las cartas de los más pequeños. También sirvió de preámbulo para anunciar que el lunes 5 de enero llegarán sus majestades los Reyes Magos de Oriente a Ondara con una cabalgata que partirá a las 6:30 de la tarde.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Javier Zamora, quien ya está por aquí con la actualidad deportiva, o mejor dicho, la poca actualidad deportiva de estos días propios de la Navidad. Javier.
Hola, ¿qué tal? Sí, además la que hay no es demasiado buena. Fernando Martín, el que fuese jugador del Club Deportivo Denia, el del Pego Club de Fútbol, sigue buscado por las autoridades de Indonesia porque fue víctima de ese trágico naufragio que ha sufrido la embarcación donde viajaba con su familia. Y como digo, esta misma mañana hemos conocido que se había recuperado el cuerpo de Lía, una joven de 12 años que es hija de su actual pareja, de la actual pareja de Fernando Martín. Sigue desaparecido el propio Fernando Martín, uno de sus hijos, y también otro chaval perteneciente a la relación que tiene o que tuvo su actual pareja. Fernando Martín, un hombre recordado porque llegaba a Denia con apenas 19 años desde el Benimar, jugó una temporada aquí en Denia para fichar posteriormente por el Pego de la mano de Pascual Sendra, estar también otra temporada y desde ahí marcharse al Club Deportivo Eldense para pasar por equipos como la Cultural Leonesa, el Club Deportivo Alcoyano, donde fue santo y seña, y regresar ya de nuevo al fútbol valenciano en sus últimos años de carrera futbolística, colgando las botas siendo jugador del Club de Fútbol Paterna en tercera división. Vamos a desear que decir que lo encuentro con vida va a ser toda una utopía, pero que al menos su familia pueda recuperar su cuerpo. Y también es noticia de las pocas que tenemos la San Silvestre. Ya podemos anunciar que mañana Denia, a partir de las 7:30 de la tarde, va a celebrar su San Silvestre. Hay récord de participación y vamos a ver cómo las calles de Denia, a partir de esa hora de la tarde, se van a vestir. Esperemos que el tiempo lo respete, con la presencia de atletas y sobre todo que estos sientan el calor del público. Sería bueno que, ya que no se participa, al menos se pueda brindar un aplauso a todos aquellos que tomen parte en esta San Silvestre de Denia.
Llegamos a